Esta tarde vamos a cerrar nuestra serie de sermones, La bendición de un legado. Dígalo conmigo, me da igual. Cuando la esposa le dije, oye, ¿no trajiste tortillas de harina? Me da igual. O si no, me da igual, dígalo conmigo recio, me da igual. Vamos a ver si podemos decir eso desde el punto de vista de la palabra de Dios, el día de hoy. Pablo, ahora estamos hablando de un personaje enigmático, un personaje único, irrepetible. O sea, usted puede decirse para usted mismo, dígalo, yo soy irrepetible. Por eso, querido, escuche bien esta parte, que es una parte que me interesa bastante en todos nosotros que entendamos. Usted en esta vida tiene una misión única. Nadie puede repetir la misión de usted. Dios no manda a 15 personas con la misma misión. Dios manda a una persona de los 6 billones de habitantes que hay en esta tierra, ya casi 7 billones de habitantes. Dios le da una cosa especial a cada quien. Porque nuestro Dios es infinito. Nuestro Dios no necesita repetir personajes. ¿Ok? Dios no necesita otro Gigi Ávila, tampoco necesita otro Pablo, ni otro Timoteo, ni otro Juan, ni otro Pedro. Dios lo necesita a usted. Con una misión única. Filipenses capítulo 1, verso 21. Hablando el apóstol Pablo y dice, dígalo conmigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a leer desde el 20, gracias a nuestros hermanos. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ahora quiero que note dos cosas que Pablo está aclarando, de lo cual nosotros le tememos mucho a esta segunda. O por vida o por muerte. Y termina diciendo una frase impresionante que quiero decirle que no era una palabra de campaña de Pablo. No era un truco publicitario. Tampoco era marketing. Pablo dijo, repítalo, vamos a repetirlo todo fuerte. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede sentarse esta tarde, por favor. Sin lugar a dudas, Pablo es un personaje enigmático. Su primera aparición en la Biblia es nada menos que en la muerte de Esteban. Está parado ahí. Hay muchas cosas que se dicen de Pablo. Pablo es el tipo de hombre que no se detiene ante nada. Pablo no es el tipo de hombre que dice, bueno, hoy no voy a trabajar. Que trabaje mi esposa. Pablo no es ese tipo de hombre. Pablo no es el tipo de hombre que dice, hoy no salgo de mi casa porque es martes 13. Pablo no es ese tipo de hombre. Pablo no es el tipo de hombre que dice, no puedo pasar debajo de la escalera porque se capaz y se me cae encima. Pablo no es ese tipo de hombre. Dígalo conmigo, Pablo es muy hombre. Otra vez, Pablo es muy hombre. ¿Sabe una cosa, querido? En la vida nos tenemos que enfrentar a muchas cosas. Dígalo conmigo, en la vida me tengo que enfrentar a muchas cosas. Usted se ha enfrentado a muchas cosas, yo me he enfrentado a muchas cosas. Pablo, la tradición ha puesto bajo el nombre de Pablo a 13 epístolas, aunque después se le agregó Hebreos a su autoría. Pablo escribió Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En resumidas cuentas, era un hombre con un amplio historial, tanto en cuanto a sus viajes como en cuanto a su educación. Pedro era un hombre sin letra, pero muy poderoso. Pablo era un hombre muy poderoso, pero con mucha letra. Hoy en nuestros días, una de las cosas que la iglesia tiene problemas es para conquistar a los jóvenes. A los jóvenes les conquista su celular, y el celular es lo más importante de un joven, ya no es el papá ni la mamá, el celular es lo más importante. Si se va, el papá le dice, bueno, cuando quieras regresas. Si le quitan el celular, llora, se tira al suelo, se despeina, sufre, se deprime y a fin de cuentas va y compra otro. ¿Okay? Esa es la juventud de hoy. Ahora, la iglesia, ¿cómo es posible que la iglesia va a cautivar la personalidad del joven tan volátil? El joven quiere acción. ¿Okay? Pero Pablo es un hombre con mucha historia, muy inteligente, un letrado. No es un ignorante. Viene de la alta escuela. Está refinado. Está hecho como cualquier persona quisiera tener una en su currículum, la historia de Pablo. Un hombre de alta escuela. Un hombre creado en una ciudad cosmopolita. Un hombre que hablaba varios idiomas. Un hombre que podía impresionar a cualquier persona con el simple hecho de leer su biografía. Un hombre que con su solo currículum la persona le rendía honores. Pero cuando todavía no era Pablo y era Saulo de Tarso, las personas le temían a Saulo de Tarso. Porque era un hombre que hacía en su mundo de papel, pensaba que hacía justicia cuando perseguía a los cristianos y los mataba, como en el caso de Esteban. Pero Pablo es un hombre que ha contribuido en la escritura bíblica más que nadie, pero también en la propagación del evangelio en sus constantes viajes misioneros. Nuestro hermano Pablo contaba con muchos matices que son muy interesantes a la hora de estudiar su vida. Posiblemente para los jóvenes, las cosas que más recuerdan en su vida son los juegos de video. Posiblemente para los jovencitos entre los 14 a los 8 años, lo más importante son sus video games. Para los más grandecitos, cuando están de 18 para arriba, ya empieza a ser más importante la novia. ¿Okay? Hasta que la novia lo aburre o la aburre, entonces el video game se convierte más importante. Y ya luego cuando se casa, pues como ya se casó, el video game tiene más importancia. Porque la esposa ya está ahí. ¿Okay? Pero la pregunta es, nuestra pregunta para nuestra vida, para nuestro hoy. ¿Cómo la persona de Pablo me enseña a vivir conforme a Jesucristo? Indudablemente que Pablo dejó, además de un legado de persistencia, resistencia y entrega total. Escucha bien esta parte porque es una parte interesante. Dilo conmigo, un legado de persistencia, un legado de resistencia y entrega total. Si no eres persistente, vas a abandonar lo que empiezas siempre. Ah, este mes soy cristiano. Ah, el próximo mes no. No hay persistencia. Pero si eres persistente, necesitarás tener resistencia. Resistencia a la prueba. Resistencia al dolor. Resistencia a la ausencia de personas que te acompañen en el camino muchas veces, incluso el camino cristiano. Porque te voy a decir algo. Escuche bien esta parte, que es una parte bien, bien interesante. Al que le gusta estar acompañado de alguien, tiene que fomentar las relaciones. Si usted nunca invita a nadie a su casa, nadie lo invitará a usted. Puede ser un ermitaño si usted le da la gana. En otras palabras, usted puede quedarse solo en su casa y decir, esta es mi casa y aquí no traigo a nadie. Está bien, está en su derecho. Pero si usted abre las puertas de su casa y de su corazón, puede crear relaciones y posiblemente con el paso del tiempo, dígalo conmigo, puedo tener amigos. Con el paso del tiempo. Necesita persistencia, pero necesita resistencia. No simplemente necesita ser salvo, no simplemente necesita bautizarse, ahora necesita persistencia. Ahora necesita resistencia. Resistencia en el camino del Señor. Pero necesita una cosa más. Necesita entrega total. Conmigo, entrega total. Le explico algo. Entregarse es voluntario. Dígalo conmigo. Entregarse es voluntario. Jesucristo nos dejó una lección muy profunda a nosotros. Y nos dijo Jesucristo: a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la doy para luego volverla a tomar. Si nosotros en la vida cristiana no tenemos esos tres ingredientes, vamos a tener muchos problemas. Las distracciones son muy sofisticadas. Dígalo conmigo, las distracciones son muy sofisticadas. Ustedes saben bien que tenemos una página de internet bastante visitada. Pero como en la página de internet está la dirección de correo electrónico de su servidor. Aunque yo tengo muchos filtros puestos ahí, en la red que tenemos aquí en la iglesia tiene filtros que hacen que no pasen cosas indebidas dentro de las computadoras. Todavía así, esta semana me llegó un correo electrónico con material pornográfico. La pregunta podría ser: ah, nadie me está viendo, ¿puedo echarle un vistacito? Pero Dios está viendo, mi corazón no puede ser expuesto a esa clase de basura. ¿Okay? No puedo ser expuesto a esa clase de basura. Las distracciones son muy sofisticadas. Los jovencitos, queridos, van a ser invitados para darle vuelo a la parranda. Y posiblemente muchos jóvenes, que los que están sentados hoy aquí, van a regresar 5 años después de haberse ido, pero van a regresar con el corazón destrozado, van a regresar con el alma destrozada, van a regresar con el cuerpo marcado del dolor, y muchos pueden regresar, pero algunos otros no van a regresar. Pero la decisión, porque las tentaciones son muy sofisticadas. Satanás está trabajando todos los días en ver la manera de llevarte al infierno. Esa es su tarea. El apóstol no simplemente ha sido un hombre muy influyente. ¿Quién influye en tu vida, querido? Escucha por favor esta parte, que es una parte muy interesante para que nosotros podamos entenderla. ¿Quién influye sobre tu vida? Si tu compadre influye sobre tu vida y tu compadre nomás estudió hasta sexto de primaria, yo creo que desde hoy en adelante tienes que suplantar a tu compadre. Si quien influencia tu vida es tu comadre o tu amiga, mi cuñis, pero tu cuñis es muy ignorante, cámbialo porque te está llevando al fracaso. Ay, es que me cae tan bien. Pues sí, pero te va a llevar al fracaso. Muchos de nosotros somos producto, querido, de la gente en la que creemos. ¿Ok? Yo tengo catalogadas a muchas personas y tengo un filtro. Tengo un filtro bien grande. Y en el filtro, cada vez que pasa alguna persona, tengo que filtrarla. Y después de que pasa por el filtro la persona, escucha bien esto, es una trituradora. Después de que pasa la persona por el filtro que tengo especial, posiblemente saco un 3% de algo bueno. Algunos totalmente me han decepcionado. ¿Por qué? Porque te voy a explicar algo. ¿Quién influencia sobre tu vida? Pablo fue un hombre de mucha influencia. Pero fue un hombre de mucha influencia, dilo conmigo, a raíz de su testimonio. Dilo conmigo, a raíz de su testimonio. En otras palabras, querido, no creas en alguien que tiene un testimonio chueco. Si tú quieres saber de finanzas, no vayas con alguien que está quebrado. ¿Ok? Te lo he dicho mucho antes. Si tú quieres saber de pan, no vayas con un mecánico. Si tú quieres saber de mecánica, no vayas con un panadero. Si tú quieres saber de Biblia, no vayas con tu comadre. Porque tu comadre sabe de tamales. Tu comadre sabe de tamales. Pero de Biblia no sabe nada. ¿Y sabes por qué me atrevo a decirlo? Porque el que sabe de Biblia es el que se dedica a la Biblia. ¿Amén? Yo por eso no me pongo en el fútbol. Porque no quiero terminar siendo la pelota. ¿Ok? ¿Quién influencia tu vida? Su obediencia, que estaba por encima de cualquier circunstancia. Esa es una cosa muy interesante para nosotros. ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? Hoy lo hago, mañana no lo hago. Tal vez, pastor, a lo mejor me comprometa. Quizás me haga miembro. Posiblemente algún día. No. Esa no es el típico personalidad de Pablo. Esa no es la personalidad de Pablo. Su obediencia estaba por encima de cualquier circunstancia. Pablo hace un resumen de su vida. Muy interesante. Dice, Pablo resume su vida en tres categorías de sufrimientos. Toda la vida de Pablo se resumió en tres categorías de sufrimientos. Quiero saber si en alguno de esos nos identificamos tú y yo. La primera categoría de sufrimientos de Pablo, no simplemente al ser quien era el apóstol a los gentiles, pero aquel apóstol que tenía que haber llevado el evangelio a lugares que nunca antes había sido llevado. Pablo, la primera clasificación de sus sufrimientos fueron azotes. Golpes. La segunda categoría de su sufrimiento fue la cárcel. Y la tercera categoría de sus sufrimientos fueron los peligros. Su vida fue totalmente dedicada a la propagación del evangelio. Muchas veces me preguntan a mí en las tiendas, me preguntan, ¿quiere donar usted $1 para la causa X? Usualmente yo les digo que no. Ay, qué malo. Uy, este cliente, este pastor no es pastor. Él nunca da nada para las causas benéficas. Te lo voy a explicar. Yo ya tengo una causa benéfica. Y es que mi dinero se utiliza para llevar el evangelio. Yo ya escogí mi causa benéfica. Yo ya me comprometí que mi dinero sirve para llevar el evangelio. Posiblemente tu dinero sirva para mantener a Budweiser. Ese es tu asunto. Si tu dinero sirve para comprar una caja de cigarros, ese es tu asunto. Si tu dinero sirve para ver películas pornográficas, ese es tu asunto. Pero no significa que no sea el asunto de Dios. No significa que Dios no está vigilando sobre tu recámara. No significa que Dios no está viendo en qué gastas tu tiempo. No significa que Dios no sabe la cuenta de YouTube que tienes, o del Facebook, o de Twitter, o de Instagram. Él sabe todo. Y mira, cada vez que tú pones algo al público, Él pone su filtrito y dice, ay, una vez más mi hijo me ha decepcionado. Su vida fue totalmente dedicada a la proclamación del evangelio. Dígalo conmigo, por favor. Tenemos que identificar una causa por la cual vivimos. Vamos a decirlo todos juntos, por favor. Tenemos que identificar una causa por la cual vivimos. Si usted no identifica la causa por la que usted vive, usted vivirá desmotivado. Nunca va a tener motivación. va a necesitar comprarse un libro de automotivación para más o menos sentirse bien, o escuchar un cassette de automotivación para más o menos sentirse bien, o quizás va a irse a la mall para sentirse bien, quizás va a ir a comprar unos nuevos zapatos que no necesita para sentirse bien, quizás se va a pintar el pelo para sentirse bien, quizás se lo va a cortar para sentirse bien, pero la realidad por la cual no se siente bien es porque no ha identificado su razón de vivir. No ha identificado su razón de vivir. Si el padre no ha identificado su razón de trabajar, entonces en el trabajo está quejándose, está maldiciendo, está reprobando, está quejándose, está sufriendo y se quiere salir de ahí porque no ha identificado por qué trabaja. Pero cuando hay un padre responsable que dice, este trabajo me permite llevar comida a mi casa, ese padre trabaja con inspiración. Tenemos que identificar una causa por la cual vivir, y Jesucristo debe ser nuestra causa. Dilo conmigo, Jesucristo debe ser nuestra causa. Una vez más, Jesucristo debe ser nuestra causa. Hoy tenemos muchas causas, querido, pero lamentablemente muchas de ellas son causas que en realidad no son importantes. Te voy a explicar algo y quizá lo digas, pues es una excusa del pastor, es una excusa del pastor. Yo sé que necesito bajar de peso porque me quiero ver mejor. O sea, no porque me sienta mal. Porque si usted me va a querer, quiéreme así. Quiéreme tal como soy. Pero, ¿sabes una cosa? No es mi causa. No es mi causa caminar así. No es mi causa. Esa no es mi razón de vivir. A mí no me interesa el six pack. Porque, ¿sabes? Me da mucha curiosidad, te lo digo de verdad. Te lo confieso aquí públicamente, pero nada más que quede entre nosotros. Las personas que están tomando selfies a cada rato. This is me before the shower. This is me after the shower. This is me in the shower. ¿Sabes por qué la persona se toma tantos selfies? Porque no tiene nada más que enseñar. Porque no tiene nada más que enseñar. Me pinté el bigote. Me despinté el bigote. Y luego pone, este soy yo con bigote. Este soy yo sin bigote. Y la cosa que pasa es, ¿y a quién le importa tu bigote? A nadie le importa tu bigote. Tenemos que identificar por qué vivir. Pablo lo había identificado. Jesús debería ser nuestra causa. Y sabes una cosa, 2 Corintios capítulo 11, 23 al 29. Pablo hace una aclaración impresionante, muy impresionante. Dice Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24, dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Digo una cosa. A ver, a los jovencitos que todavía les bueno, ya no están aquí ahorita, ya lo sacaron, ¿no? Pero mira, y te lo voy a poner en el contexto nuestro, ya se me está acabando el tiempo. Te lo voy a poner en contexto nuestro. Cuando uno de nosotros nos portábamos mal, en nuestras épocas, ¿okay? Nuestro papá y nuestra mamá era, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes, alcen la mano, los que son valientes, a cuántos de ustedes les golpeó a su papá o su mamá? Les llegó con el... ¿A los demás no? Por eso están como están. (Risa) ya me perdí, hombre. Ok, pero ¿qué pasaba? Resultaba que hacías una cosa mala y pum, 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 te daban tus tres nalgadas. ¿Y lo volvías a hacer? Y lo primero que pensaba la mamá y el papá, ¿le gustaron las nalgadas? ¿Quiere más? ¿Ok? Ahora, mi pregunta aquí, digo, Pablo le golpearon 5 veces, dice, los judíos he recibido 5 veces azotes, 40 menos 1, o sea, 39 azotes en cada vez. Pablito, si ya te medio mataron a la primera, ¿para qué vuelves otra vez? Le decían, Pablo, ya no prediques aquí. Lo sacaban por un lado y entraba por el otro. Le decían, Pablo, no te queremos volver aquí, a ver aquí. No vuelvo aquí, se movía de esquina. 5 veces lo golpearon. A usted le dicen, no quiero saber de Cristo. No quiere saber nada, hermano. Hermano, entrégale una tarjeta evangelizadora. Ya me dijo telepáticamente que no la quiere. Llévele su testimonio, no me habla. Dígale que vaya a la iglesia. ¿Para qué? Háblele de Cristo. Pues si él no lo conoce. Haga algo por el Señor, pues que lo haga primero por mí. Hermanos queridos, si Pablo había recibido el primer azote de 40 latigazos o 40 chicotazos o lo que haya sido, si a usted le hubieran dado uno, hubiera regresado. Si porque no lo saluda se va el hermano, el pastor no me saludó, me voy de esta iglesia. Si porque no lo saludaron se fue. No me tomaron en cuenta, me voy de la iglesia. Eso no fue una cachetada, pero para él casi fue una patada en el estómago. Y luego dice, el pastor estaba hablando de mí, voy mal, de mí. Yo ni sé su vida. Dijo algo que venía conmigo. Pues sí, tú lo traías, no yo. Pablo había recibido 5 veces 40 latigazos menos uno, 39. 295 azotes había recibido Pablo. Y sin embargo, no se dio por vencido. 3 veces he sido azotado con vara, dijo Pablo. Dice, una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Digo yo, hermano querido. Y esto yo lo tomé para mi vida personal. La primera vez que fui de pesca, ¿ok? Yo estaba con mi anzuelito ahí, no era de esas cañas de pescar, ¿cómo se dice? Exóticas que se usan hoy, ¿no? Estaba con un anzuelito ahí. Y estaba yo en el anzuelito ahí y me dice la persona, ya picó, sácalo, sácalo, sácalo. Y saco y jalo la cuerda, jalo el anzuelo. Y cuando sale esa cosa del agua, que yo la veo que viene, salgo corriendo. Pues cómo no, si era un pez sapo. Y me dice la persona que iba conmigo, esa cosa no se come, tírala para atrás. Yo dije, no soy buen pescador. Y por eso, hermano, ya desde entonces no pesco. Soy pescador de hombres. Digo, Pablo, 3 veces he naufragado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Pedrito, si ya se cayó 3 veces la barca en la que ibas, no te vuelvas a subir porque estás poniendo en riesgo a los demás, Saulo. Mira, por eso, si yo hubiera sido un tripulante del barco, no me subo en el barco que se sube Saulo de Tarso. O Pablo, no me subo. El hombre está salado. Se ha hundido 3 veces. Ahora, yo le voy a explicar a usted, si usted se quiere subir a mi carro. Yo he tenido 7 accidentes automovilísticos. O sea, ya pasé el número permitido de los 7, ya los pasé. El próximo accidente puede ser mortal. Allá usted sabe si se sube. ¿Ok? En otras palabras, está garantizado que yo me puedo chocar. ¿Ok? Tengo práctica chocando. ¿Ok? Entonces, Pablo había naufragado 3 veces en el mar. Había estado una noche y un día en el mar ahí flotando. Pero, como ayer le pasó a algunos, se cayeron de la barca y nada más estaban flotando. Pero cuando vieron que venía el bote acá de salvavidas, le dicen, ay, ay, me muero, vengan por mí, me muero, me muero. Pablo no estaba así, hermano. Pablo estaba en alta mar, sin chaleco salvavidas. ¿Ok? Y había estado ahí una noche y un día. ¿Tú crees? Escucha, 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 por favor. Si a ti te pasara algo así, seguirías siendo cristiano. Alguien me llama y dice, pastor, se me ponchó la llanta. No voy a la iglesia. Se ponchó la llanta. ¿Y nomás por eso no vas a venir a la iglesia? Pues si estuvieras en alta mar, yo creo que renuncias a ser cristiano. Pastor, pastor, tengo una calentura grandísima de 97 grados. La regular es 96 y el día es 97. Y no puedo ir a la iglesia, tengo una calentura horrible, pastor. Tengo 97 grados de temperatura. Oh, pastor, hoy está muy frío, pastor. Estamos a 33 de temperatura. No voy a la iglesia. Los caminos están congelados, pastor. ¿Usted no está viendo la noticia? No salga de su casa y trae un carro último modelo 4x4. Pablo estaba en alta mar. Dice Pablo, en caminos muchas veces, en peligros muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Yo creo que ese es el más peligroso de todos. Y luego dice, Pablo dice, en trabajo y en fatiga. ¿Cómo es posible que nosotros podamos entender? ¿Cómo es posible? ¿O cómo será posible de que nosotros podamos entender más bien, ¿cómo será posible de que nosotros pasemos a ser personas comprometidas con Dios? Una cosa, dijo Rick Warren apenas en una entrevista hace muy poquito tiempo, dijo, las iglesias grandes solamente le gustan a los pastores, pero no a la gente. ¿Okay? Porque el pastor está realmente bastante alegre, bastante emocionado cuando la iglesia crece mucho y hay mucha gente. Pero si de todos los que vienen solamente hay 2% buenos, entonces hay un gran problema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a pasar a ser comprometidos con Dios? Ok, pastor, ya acepté a Cristo, pastor. That's good, that's really good. Pastor, ya me bauticé, pastor. Even better. Ok. Ahora, escucha. Dilo conmigo, la salvación no es el punto de llegada. O sea, ya llegué a la salvación, voy y me siento y ahí me quedo hasta que me muera. Ese no es el asunto con la salvación. Repítelo conmigo, la salvación es el punto de partida. Una vez más, la salvación es el punto de partida. En otras palabras, a partir de que eres salvo, empieza tu caminar en la vida cristiana. Ahora tengo que aprender quién es este Pablo intrépido. Ahora tengo que aprender quién es Jesús. Muchas personas ni siquiera saben cuándo fueron salvos. Muchas personas ni se recuerdan cuándo fueron bautizados. Muchas personas no saben quién es Jesucristo, no saben quién es David, Saúl, no saben nada. Ah, pero sí saben de sus novelas favoritas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a pasar? Pablo había estado, dice, en trabajo y en fatiga. El apóstol de los gentiles escribió con sudor y lágrimas. Repítalo conmigo, por favor. El apóstol de los gentiles escribió con sudor y lágrimas. Pablo era un tipo realmente especial. Era un hombre. Era más duro que duro de matar de Bruce Willis. ¿Ok? Esas novelas, esa película de Bruce Willis que es duro de matar y todo, y hace toda una escena, se queda corto ante lo que Pablo vivió. No es nada. ¿Ok? Pablo, el apóstol de los gentiles, escribió con sudor y lágrimas. Tengo una pregunta para usted, querido. Si este edificio habría que comprarlo en el costo que tiene, ¿cuántos de ustedes serían capaces de alzar su mano y decir, yo pongo $1,000? Van tres. Quiere decir que no tenemos ni para el enganche de la entrada. Porque solamente se necesitan $420,000. ¿Ok? La razón que te pregunto eso es porque el evangelio, escucha, el evangelio que tú llevarás a los tuyos te va a costar a ti. Repítelo conmigo, por favor. El evangelio que voy a llevar a los míos me va a costar a mí. Querido precioso, la próxima vez que tu niño cumple años, ya no le regales otro juego de video. ¿Para qué quiere otro juego de video? ¿Para acabárselo en la primera noche que se lo da sin dormir, a la mañana siguiente andaba todo fumigado? Lo miras tú con los ojos así, grandototo, y le dices, ¿qué te pasó, mijo? Pues, ay, casi acabo, mamá, dice. Escuche bien, por favor. Perdona que me meta en tu vida privada, que a fin de cuentas no me importa. Cuando tu niño vuelva a cumplir años, regálale algo que le recuerde que es propiedad de Jesucristo. No le vayas a comprar una camisa que diga Nike. ¿A quién le vas a comprar esa cosa? ¿Le estás haciendo publicidad? ¿Te paga Nike por hacer publicidad? Una vez una señora llegó a la fábrica y traía una camisa, encima de su camisa traía una camisa azul por fuera con las mangas remangadas y estaba de espaldas. Le digo, hey, nice shirt. Y se voltea y me dice, yeah, it's cool, right? Yeah, it's cool. Y aquí decía, Marlboro Light. Y me dice, you know what? Me la mandó la compañía. Mi pregunta fue, ¿después de cuántas cajetillas? O sea, si alguien puede estar orgulloso de portar algo así, ¿por qué nosotros nos avergonzaríamos de llamar una camiseta que diga, yo sigo a Cristo? La otra pregunta es, yo te pregunto a ti, este es un vivero, querido, este es un vivero. ¿Sabes lo que es un vivero? Este es un lugar de cría. Aquí se crían cristianos. Aquí se fomentan cristianos. Ahora, para que esta cría de cristianos y fomento de cristianos pueda permanecer abierta, necesitamos que tú te comprometas. De lo contrario, si tú no te comprometes, está bien, no te comprometas. Pastor, es que yo todavía no estoy seguro si me quedo en esa iglesia. No, pastor, yo a lo mejor me voy. Okay, that's fine. Es que, pastor, yo no estoy de acuerdo con su administración. Pastor, está bien. Es que no me gusta lo que usted dice. I don't care. La pregunta es si te gusta lo que la Biblia dice. No lo que yo digo. ¿Sabes por qué digo chistes a veces? Porque estoy viendo que dos o tres están durmiendo. Si hubiera que todos estuvieran poniendo atención, yo no me paro a decir un chiste, yo sigo de frente. Pero como estoy viendo que dos o tres están sufriendo el sermón, pues entonces digo, pues hay que darles una ayudada. Porque no vaya a ser que le diga yo a alguien, vaya, despiértalo, y me conteste, no, levántelo usted si usted lo durmió. ¿Me explico? Ahora, Pablo escribió con sudor y lágrimas, ojalá que nosotros querramos poner nuestra fuerza al servicio del Señor. Dice, mi dinero al servicio del Señor, mi trabajo al servicio del Señor, mi sudor al servicio del Señor, mis lágrimas al servicio del Señor para orar por alguien que necesita la salvación. Pablo, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, el pastor John Kichó, cuando empezaba su ministerio, un hombre que tenía graves problemas de salud, sentía que se moría y un día dice que Dios vino y le dijo, Paul, no te vas a morir. Dice que se subía al púlpito Y cuando estaba predicando, a media predicación, se desmayaba y lo sacaban cargado. No aguantaba la predicación. Y se caía. Dice que vino un día, vino Dios y le dijo, no te vas a morir, Paul. Yo te voy a sostener. Y no se murió. Y dice el pastor Paul John Kichó, el pastor más grande de la iglesia más grande del mundo, con más de 1,200,000 miembros. Dice, ¿sabes una cosa? Yo nunca emití o omití una comida. Solamente las postergué. Había días, dice, que no había para comer. Pero yo sabía que esa comida algún día la comería. No era en ese día, pero alguna vez en algún día la comería. ¿Sabes una cosa, querido? Para servir a Cristo hay que tener verdaderas agallas. Para servir a Cristo hay que tener verdaderas agallas. Todo lo que padece lo sufre con gusto. Esa es una fórmula muy grande, querido. Tal hermano. Le pregunto al hermano, ¿qué le pasa? No le puedo decir. Ahora, está sufriendo por una razón. Cuando tú ocultas tu pecado, no tienes solución. Cuando tú ocultas bajo el colchón tu pecado, no tienes solución. ¿A poco llegas con el doctor con un dolor aquí? ¡Ah! Y le dice el doctor, ¿qué le pasa? No le digo. ¿A poco llegas con él? ¡Ay! ¿Le duele? ¿Qué le importa? No. Llegas y le dice, doctor, escúlgeme porque me estoy muriendo, doctor. Usted no le preguntó si se lavó las manos, si se las desinfectó, si fue a la escuela, si no fue. Usted llega y hace, y flojito y cooperando. ¿Sabes una cosa, querido? Es lo mismo que tenemos que hacer aquí, querido. Permitir a Dios que nos cultive. Que Él ponga en nosotros lo que necesitamos y que quite lo que no necesitamos. Y que cuando venga el dolor y el sufrimiento, lo suframos con gusto por Dios. Y dijo, en frío y en desnudez. Y luego dice, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 14, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré todo por amor de vuestras almas. Está hablando de dinero, ¿eh? Hay hermanos que son cristianos sin incluir sus finanzas. Entonces, pregúntate tú si son cristianos. Ahora, me encanta, y alguna vez me criticaron, ¿no? Porque yo predico en estas cosas electrónicas, me critican. Me encanta cuando una persona trae la Biblia, especialmente si es una Biblia grande. ¿Ok? De esas Biblias grandotototas. Porque si el enemigo se le atraviesa, lo golpean con la palabra. ¿Ok? Pero traen la Biblia y no respetan lo que está en la Biblia. Ahora, es preferible que te sepas un texto y lo obedezcas a que sepas 10 y 9 los ignores. ¿Amén? ¿Estamos, hermanos? ¿Verdad, querido? Que se pone más difícil. Ahora, precisamente por eso Pablo hacía lo que hacía. Dejó un legado difícil de igualar. Y estuvo dispuesto a perder su propia vida. Cuando tú pasas la prueba, como Pablo, como puede ser muchas cosas que han habido, han dado toda su vida por dejar un legado admirable. ¿Podremos admirarlos o podemos seguir su ejemplo? Esa será nuestra propia decisión. A todas las personas que se bautizaron, Satanás va a venir y a tocar sus corazones inmediatamente. Va a venir a tentarlos. Va a venir a provocarlos. Pero se necesita valentía. Cuando usted pase la prueba, Cuando la esté sufriendo, posiblemente su corazón estará llorando. Pero después de que la haya pasado, pero que la haya pasado bien, Dios pondrá en nuestros corazones una nueva canción. No importa qué tan desafinado cantes, cuando la cantes, tus ojos se llenarán de alegría. Tu corazón palpitará rápidamente. Quizás tus lágrimas corran por tus mejillas, tus manos se levanten y puedan decir gracias, Señor, porque me ayudaste a pasar la prueba. La frase de Pablo no es una frase simplemente hueca. Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, la dice después de haber enumerado todos los tormentos y los problemas que pasó. No te alegres porque no tienes prueba. Alégrate que cuando tengas una prueba, tengas la valentía de alzar tus manos al cielo en gratitud a Dios. Si no tienes ninguna prueba, es posible que no estés creciendo espiritualmente. Al contrario, es posible que estés muriendo. Las pruebas de Pablo fueron muchas. Y ninguna de sus pruebas se compara a lo que nosotros hoy vivimos. Mi pregunta para usted es si usted puede decir las palabras de Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia.